Bien. Hola, Sara, ¿qué tal? Ya me mandaste un correo, sí, no asista, pero estás en Jerez. Ah, qué bueno. Disfrutando de mejores tiempos que los que tenemos por aquí ahora, en Madrid, ¿no? Seguramente. Bueno, decía que me mandaste un correo un poco pesimista en cuanto al resultado de tu examen, ¿no, Sara? Bueno, vamos a ver si te equivocas un poco y sacas mucha más nota de la que contaste que sí, sacaras, ¿no? Seguro que en particular la primera pregunta, pues no te salió así tan mal, ¿no? Si quieres comentar por escrito ahora alguna cosita del examen, ¿no? Esta mañana he subido el examen, he puesto aquí, todo el mundo lo tiene, pero igual pues podríamos ahora recordarlo. Bueno, también sí, a ver, pero, sí, también sirve para aprender, entender los nervios, etcétera, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Es una experiencia también el hacer el examen para que en el caso dudoso, me parece, ¿no? Que pueda suspender, pues también pueda servir para mejorar un poco nuestra manera de enfrentarnos a estas pruebas un poquito más adelante, ¿no? Estas eran las cuestiones que se planteaban en el examen, ¿no? Fíjate, Sara, la parte de teoría, claro, seguramente elegiste la primera, ¿no? Los orígenes del pensamiento filosófico, ¿no, Sara? Porque es la más cómoda, la más interesante también, en la que uno puede decirse seguramente más, ¿no? Y la que más habíamos hablado también, los orígenes del pensamiento filosófico, para comentar todo lo que se refiere. Elegiste la opción uno, esas, que aparte de que me gustaba, ya me habías corregido, esas, ¿no? ¿Y cuánto le pusiste? ¿No te quedó media cara, por ejemplo, como mínimo para esa parte? ¿O? Seguramente sí, ¿no? Yo creo que allí, si lo hiciste como cuando me mandaste tareas, ¿no?, sobre este asunto, me parece que pudiste decir también, ¿no? Allí hay muchos asuntos que se pueden desarrollar, en particular sobre la actitud mítica, la actitud racional, el paso del mito al logos, en la apuesta por la razón que supone la aparición de la filosofía, ¿no? Pero esta opción que tenemos aquí, la primera, pues será tal vez la más fácil, ¿no? La segunda, razón y fe en el mundo judío, Maimónides, era más complicada, ¿no? ¿No? Fueron como 15 líneas, 15 líneas mal expresadas, un poco justito, sí, ¿no? Eso no llega a media cara, ¿no? 15 líneas. Bueno, pero depende también de qué pusieras en ellas, ¿no? Dices mal expresadas, pero tal vez, ¿no? Si había referencias al paso del mito al logos, ¿no? La aparición de la filosofía en los primeros autores y la insistencia en cómo la filosofía está encarnada también en exigencias de la vida y en utilidad para los dos grandes campos, ¿no? De interés de la filosofía, que es los problemas teóricos de comprensión de la realidad y los problemas prácticos del mundo de la acción, ¿no? Bueno, no sé, ya veremos entonces cómo quedó eso, Sara, ¿no? Decía que la segunda opción aquí pues era un poco más complicado, aunque se podía también encarar con planteamientos que estuvimos viendo el otro día y que ahora vamos a continuar, ¿no? Digamos que tienen que ver con el gran reto del pensamiento medieval, ¿no? Que no es otro pues que intentar con la palabra referirse al misterio, ¿no? Referirse a lo que llamamos con una palabra más sencilla, Dios, ¿no? ¿Cómo podemos tratar el tema de Dios? Eso es, muy bien. Sea lo que sea, tampoco voy a rendirme. Ahí estás, ¿no? Eso es, ¿no? Para nada hay que rendirse. En el caso de que tengas la mala suerte de suspender, pues bueno, en el examen de junio, pues, habrá que repasar también un poco más esta parte, pero seguro que ya estarás también, no sé si más tranquila, pero ya conociendo cómo se da el examen, el lugar y el escenario, que a veces es lo que pone un poco nervioso, pues seguramente estarás psicológicamente en mejores condiciones para aceptarte la prueba, ¿no? Sí, bueno, decía entonces que para la parte de Maimónides, o mejor, ¿no?, el problema de la razón y la fe, había que aprovecharse también de las grandes cuestiones que ya planteamos un poco aquí, en particular tenías en la grabación de la semana pasada, ¿no?, que era el reto medieval, ¿no?, de tratar de encarar con la razón lo fundamental para el medievo, que era la experiencia religiosa. La razón y la fe, esas dos formas de aproximación al misterio, viendo los problemas que traían consigo, esos dos instrumentos de conocimiento, y recordando que en la Edad Media, pues el fundamental va a ser la palabra divina, ¿no?, que se expresa en los textos sagrados de todas las tradiciones que se citan aquí, en el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Y la fe, que es lo que te va a llevar a sentir como verdadero, pues la palabra divina, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esta cuestión del conocimiento posible de Dios, pues compromete tanto al pensamiento musulmán con Averroes como figura principal, como al pensamiento cristiano con San Agustín y Santo Tomás como figuras más relevantes, como al propio Maimónides, que es en este caso el que se pregunta, ¿no? Yo os había dado un resumen de esta parte. En el apartado razón y fe en el mundo judío, pues explicaba a Maimónides, y ahí tenías una cara, un poquito menos de una cara, para contar todo lo que podía ser relevante, ¿no? Podían exigir, que no es mucho lo que se van a exigir sobre este tema, ¿no? Y se trataba de ver cómo en el mundo judío, muy parecido a lo que ocurría en el mundo cristiano y luego en el mundo musulmán, pues estaba dos líneas de valoración de la filosofía, ¿no? Por una parte, la línea más ortodoxa, los ortodoxos judíos, un poco como más dogmática y más fideísta, ¿no?, que entendía que lo fundamental y casi exclusivo para acercarse a lo sagrado, pues es la fe, que iba a ser, por tanto, más bien sospechosa respecto de las posibilidades de la filosofía, ¿no? Y luego estaba la otra opción, que era la representada por Maimónides, que creía en la posibilidad del ejercicio también de la razón para acercarse a Dios, ¿no? Los textos sagrados para los judíos, pues, son los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, o Torá, ¿no?, y el Talmud. Y, bueno, pues ahí teníamos la idea por parte de Maimónides de que es legítimo, pues, también utilizar la razón para dar más comprensión. Ah, está José también, ¿no? José, sí, veo que te has incorporado. Vale. Estábamos comentando un poco las posibilidades del examen, recordando que era un poquito más complicado tal vez la opción 2, ¿no?, en la parte de teoría, con el texto, vamos, con la exposición de Maimónides como referencia. Entonces decía que, en el fondo, pues tal vez tampoco era muy imposible enfrentarse a esta parte, porque en el fondo, pues, se trata de recoger el tópico medieval de cómo hay dos líneas de interpretación: la línea de los ortodoxos, que van a ser contrarios al ejercicio de la filosofía y van a proponer apuntarse sencillamente a la fe y al texto sagrado, ¿no?, que será la Torá y el Talmud para los judíos, y luego la interpretación de los filósofos más conciliadores, que en este caso era la de Maimónides, ¿no? Veo que has elegido. A ver, yo elegí la 2. Ah, vaya. Tenía una corazonada de que iba a salir y la estudié bien. Ah, estupendo. Pues es una opción un poco más arriesgada, José, porque es un poco menos conocido lo que van a decir los judíos aquí, en particular Maimónides, pero te permite lucirte igual un poco más, precisamente por ser la opción que seguramente una minoría de alumnos habrá elegido para contestarla, ¿no? Ah, estupendo, ¿no? ¿Y te quedaste contento del examen, entonces, de cómo te salió el examen, José? Luego teníais el texto que han elegido para el examen, pues la verdad que no es de los textos más representativos, ¿no? Es un poco una pena que hayan prescindido de otros que sin duda, pues, son más representativos y fundamentales, ¿no? Pero tal vez el texto, ¿no? Dices que te salió bien, ¿no? Ah, bien, bien. El texto no es tampoco muy, muy difícil, mucho menos, ¿no? Y con el texto, ¿qué tal te manejaste, Sara? ¿Lo contestaste? ¿Sí? Si quieres decir algo por escrito, ¿eh, Sara? Y en tu caso también, José, ¿no? ¿No? Bueno, es un texto peor aún, dice Sara, ¿no? ¿No te referiste, por ejemplo, en Aristóteles? A ver, bueno, intenta recordar algunas ideas principales que pudiste poner. No, ni me acordaba de quién era. ¿Cómo que ni te acordabas? Sí. Bueno, ¿no? ¿Eh? La referencia. Sí, te pusiste nerviosa, ciertamente, ¿no? Sí. Simplemente, por ejemplo, por el hecho de que ya en el texto se indica que es un texto de Aristóteles, y de que pertenecía a la obra política, nos permitía encarar el texto con un cierto éxito, ¿no? Que, bueno, ya de Aristóteles estuvimos hablando también en las clases y las grabaciones, pues podéis encontrar también bastante información en los materiales que yo os di, de esquemas y del brevísimo incluso de la filosofía de este autor. Entonces, en el texto, pues había que referirse a la filosofía de este gran filósofo, ¿no? Era discípulo de Platón, fundador del Liceo, su colección de constituciones, ¿no? Y aquí había que referirse, desde luego, a la noción fundamental que sabemos que es transversal a todas las ideas de Aristóteles, ¿no? Está en todos los asuntos que él va a desarrollar, que era la noción de naturaleza, ¿no? Entonces, si recogíamos ese concepto fundamental, tan importante como fue en Platón la teoría de las ideas, ¿no? Pues había que recordar que pues, él va a emplear esa noción para dar cuenta de la realidad, la noción de naturaleza, la comprensión del mundo natural es esencial en su planteamiento, en su filosofía, y ya entrando directamente ya más en el texto, pues en lo que se refiere al objeto de reflexión de la obra a la que pertenece el texto, ¿no? Con el título de Política, ya decimos que había dos obras de filosofía práctica fundamentales en Aristóteles. Una se llamaba Ética a Nicómaco, que era una obra de reflexión sobre la vida moral, ¿no? De la ética, podríamos decir, y la otra que se llama precisamente Política, ¿no? En donde Aristóteles reflexiona sobre un hecho esencial, ¿no? En ese ser natural tan curioso, extraño, que llamamos ser humano, ¿no? Entonces ahí había que referirse a la sociabilidad humana como algo constitutivo del ser humano, ¿no? Entonces, bueno, esos asuntos que nosotros estuvimos viendo y que estaban con más claridad presentes en otros textos, ¿no? En este texto concreto, cortito, se nos dice que la pertenencia del hombre al régimen político, a la politeia, ¿no? Al orden político, a la república en particular, que será para Aristóteles el más importante de todos, en los órdenes y constituciones políticas, ¿no? La pertenencia y más en general a la sociedad, pues está ligado a una categoría fundamental, ¿no? Que es el hecho de que el ser humano es un ser social por naturaleza, ¿no? Entonces, tirando del hilo de esa noción del hombre como animal natural, animal social, perdón, animal social por naturaleza, pues se puede un poco construir una respuesta que yo creo que como mínimo, pues podría garantizar como el aprobado, ¿no? Para esta pregunta, ¿no? El ser social por naturaleza, el lenguaje como signo de sociabilidad, ¿no? La importancia de dar una inteligencia al orden social, de la importancia de la reflexión sobre la vida social y el orden político, ¿no? Y allí, ya más en concreto, también, ¿no? La importancia del no descuido en la formación del ciudadano, ¿no? Una idea que es muy interesante, muy importante, que nosotros igual en la clase pues no la habíamos destacado, ¿no? Pero es bastante comprensible, ¿no? El hecho de que la educación debe tener como una de las metas principales, ¿no? La formación de la ciudadanía, ¿no? La formación de la condición de la ciudadanía, ¿no? La condición de la ciudadanía es una condición natural en el ser humano, porque tiene que ver con un derecho que podríamos llamar casi, será un título posterior, ¿no? Un derecho natural, que es el de poder estar en igualdad de condiciones en el mundo político que el resto de individuos, ¿no? El derecho a la palabra, el derecho a ser elegido, el derecho a elegir, son derechos fundamentales que forman parte de la ciudadanía, ¿no? Un concepto muy importante y muy bonito de la filosofía clásica, Sócrates y Platón y de Aristóteles en particular, ¿no? Entonces, es el concepto de ciudadanía. Si queréis, también, Sara, con una concepción un poco crítica, ¿no? Que ya un poco salió en clase, en un asunto que Sara te disgustaba bastante de Aristóteles, ¿no? Que era esos, ¿no? Esos. No sé si pusiste alguna referencia a todo eso, ¿no? Esos, ¿no? Tenía Aristóteles una visión restringida, limitada, en consecuencia de sus prejuicios de la época, ¿no? De la ciudadanía para la que no estaba capacitada, según él, ese es un claro perjuicio, pues las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, se trataba también de desarrollar esa noción de ciudadanía, ¿no? Y de cómo, para que la ciudadanía como derecho natural del ser humano se pueda ejercer de modo adecuado, con vistas al bien común, a la justicia y a la felicidad, pues es necesario también cultivarla, ¿no? No dejarlo al descuido, ¿no? A las fuerzas del azar o de los prejuicios o de los distintos poderes que pueden estar presentes en la sociedad, ¿no? Y el no dejarlo en el descuido quiere decir que hay que formar a los ciudadanos, ¿no? Y esa es el papel fundamental de la educación, ¿no? Entonces, aquí tenemos también algunas ideas bonitas, unas bonitas de Aristóteles, que van a separar en gran parte, ¿no?, el concepto de educación aristotélico del nuestro, ¿no? Porque en la actualidad tenemos una noción de educación como muy instrumentalizada, ¿no? La educación como el hacer de la gente casi, pues, instrumentos adecuados para engranaje de la producción. Una noción de la educación muy mediatizada por el utilitarismo, por el comercio, por la supervivencia puramente práctica, en el orden económico, ¿no? Algo así, ¿no? En una concepción muy distinta a la aristotélica, ¿no? Porque Aristóteles entendía que una de las tareas principales, eso es, ¿no? Nos educan solo para ser productivos, ¿no? Eso es lo que ahora se está pensando mucho, mano de obra, en una concepción muy distinta a la aristotélica, ¿no? Que tendría que ver con lo que ahora llamaríamos más bien una formación humanista, ¿no? Muchos estimamos que debe haber un cambio radical en la educación actual, porque debe ser la educación más adecuada, una educación que fomente valores, que fomente la libertad, que fomente la responsabilidad, que fomente la inteligencia, la belleza, la creatividad, ¿no? La justicia, por supuesto, la sensibilidad ante el sufrimiento y la imposibilidad para el desarrollo personal y social, ¿no? Eso es, ¿no? La gestión de las emociones. Ahora hay una línea de humanista de educación que estaría más bien en la línea también que nos va a proponer Aristóteles, ¿no? Entonces, este señalar, ¿no?, el papel de la educación para hacer del hombre un buen ciudadano, sin que se convierta eso en adoctrinamiento, ¿eh? Cuidado, cuidado, ¿no? Eso es, bien, José, ¿no? Ahí estás haciendo una puntualización interesante. Muy bien, ¿no? Lo que se podría llamar la educación, muy bien, lo pones ahí, educación sofista, ¿verdad? Una educación que fomenta la idea del hombre como un superviviente en la lucha por la vida, ¿no? Una idea del hombre como alguien que busca simplemente éxito en las relaciones de poder, ¿no? Esa es la perspectiva sofista, y frente a ella pues tenemos la perspectiva socrática, platónica y también aristotélica, que quiere destacar otras virtualidades, ¿no? Otras posibilidades de la educación que tienen que ver con el desarrollo individual. Aristóteles no hablaría tanto del desarrollo individual, ¿no? Tiene una visión más comunitaria de las cosas, ¿no? Hablaría más bien, ¿no?, de la excelencia de la educación ligada a la posibilidad de la convivencia, ¿no?, a la posibilidad de la ciudadanía. esas, ¿no? Y después la escuela racionalista, ¿no? Vale. Escuela racionalista Sara, con ese título, ¿a qué te estás refiriendo? Si quieres desarrollarlo un poquito más. Frente a la escuela sofista, quieres decir, ¿no? Sí, podríamos llamarlo también así. Una escuela racionalista, aunque es un título un poco equívoco, ¿no? Porque con eso de escuela racionalista también puedes estar destacando otras posibilidades de la educación, ¿no? Que sería, por ejemplo, simplemente la de la formación académica, ¿no? No tanto la de la formación instrumental, tecnocrática, para hacer del hombre un buen técnico, ¿no? Como la formación intelectual, nada más que eso, ¿no? Y bueno, esa sería otra posibilidad, ¿no? Hacer de la educación una especie de formación de élites intelectuales, ¿no? De gente que es buena en el conocimiento. Pero yo creo que no estaría en el lado de la propuesta aristotélica, ¿no? ni de la propuesta como más interesante ahora mismo, ¿no? La propuesta más aristotélica y platónica y sí, moderna, ¿no? Actual, ¿no? Diría yo, pues sería buscar una formación integral, ¿no? O sea, igual la palabra más adecuada sería una formación integral, en donde se puedan reunir los aspectos académicos, intelectuales, y los aspectos también psicológicos, como tiene que ver la gestión de las emociones, eso es Ferrer y Guardia, sí, es la pedagogía de Ferrer y Guardia, que estaría más en la línea de la institución libre de enseñanza en España, por ejemplo, ¿no? En la idea de la formación integral, ¿no? Del alumno, ¿no? En sus dimensiones afectivas, emocionales, intelectuales, espirituales, incluso físicas, por supuesto, también, ¿no? Que van más allá del hecho de que después vamos a tener que pasar al mundo laboral, ¿no? Como ahora se está considerando. ¿Vale? Pero en el caso de Aristóteles, que pertenece a una época en donde el componente social, ¿no? El componente político es tan importante, pues sobre todo ligado a la formación de la ciudadanía. ¿Vale? Bueno, sin entrar en más detalles, ¿no? Verás algunos comentarios sobre el examen. Este texto yo creo que igual no es de los más, no sé, fáciles o cómodos para el alumno, ni representativos, pero creo que en realidad, ¿no? Sin forzar demasiado las cosas, pues se podían decir, no sé, afirmaciones, tesis y asuntos filosóficos, bueno, no demasiado difíciles, ¿no? Interesantes, sin duda, ¿no? Que corresponden al planteamiento de la filosofía aristotélica, en general de la filosofía griega. ¿Vale? Bueno, pues no sé si queréis comentar alguna otra cosa, ¿no? Del examen. Y ánimo, ¿eh? Sobre todo, más que José, bien, dices que te salió bien, pues pensará, ¿no? Para que no te desanimes, por favor, y ya te conteste un correo, que no sé cómo resultó, tratando de darte ánimo, ¿no? Para que sigas con la asignatura y José es nuestro estandarte. Pero bueno, tú también, Sara, seguro que podrás salir más adelante. Si no, también con el aprobado, tal vez un poco justito, ¿no? Pero para este examen, nuestro de filosofía. ¿Vale? Bueno, pues vamos a continuar un poco más. Vamos a ver si recupero algún texto que teníamos, bueno, un material que teníamos aquí que nos podría servir. Primero, vamos a ver, esquemas, corrientes filosóficas, este, ¿no? Porque aunque ya os habéis examinado de este segundo tema, pero como lo vimos muy rápido, ¿no? Me parece que, si os parece, podríamos dedicar la hora que queda, ¿no? En esta sesión, dedicarlo a algunos asuntos más, ¿no? Del pensamiento medieval, ¿verdad? ¿Sí? Primero, bueno, pues recordando la filosofía medieval, sobre todo en lo que se refiere a la parte del pensamiento cristiano, ¿no? ¿Sí? Porque es lo que vamos a necesitar después para entender el tema 3, ¿no? El tema 3, que es el tema de la filosofía moderna, nos va a exigir pues referirnos también a algunos aspectos principales del pensamiento medieval, sobre todo el pensamiento medieval cristiano. ¿Vale? En tema 3, que es la filosofía moderna, veréis que hay una parte muy importante, que es la parte de la filosofía en el Renacimiento. La filosofía en el Renacimiento es la filosofía en el comienzo de la modernidad. El Renacimiento es un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. ¿De acuerdo? Y como Moisés González es especialista en la filosofía renacentista, es el que ha hecho el libro y que pues hará las preguntas también en el examen siguiente, pues veréis que tendremos que referirnos bastante a la filosofía renacentista. Y la filosofía renacentista no se entiende bien también si no se pone como contrapunto la filosofía medieval, ¿no? Entonces, yo creo que merece la pena insistir también un poquito más, ¿no?, en algunos aspectos principales de la filosofía medieval que yo conté de manera como muy, muy rápida, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? La filosofía medieval, sobre todo en lo que se refiere al pensamiento cristiano, se suele dividir en estos tres grandes capítulos que tenéis aquí, ¿no?, en este esquema, que está a vuestra disposición en el directorio de los documentos, ¿no? Bien, se suele dividir en tres grandes periodos: el periodo antiguo de iniciación, que recoge pues los cuatro primeros siglos de la cristiandad hasta el siglo IV, después un periodo intermedio, del siglo V al siglo VIII, y el mejor periodo del pensamiento cristiano es el llamado periodo escolástico, ¿no?, la escolástica. En el primer periodo tenemos también distintos autores y corrientes y momentos. Sin duda ninguna, el más importante de los autores de este primer momento, y que además se cita en el libro, del que teníamos algunos textos, yo voy a leer algunos textos de él también, ¿no?, pues es San Agustín, ¿no? Forma parte del grupo de los llamados padres de la Iglesia, o también patrística, ¿no? En este primer momento nos vamos a encontrar con algunos autores que van a ser más bien contrarios a la filosofía, al ejercicio de la razón. Ese será el caso de Tertuliano, por ejemplo, ¿no? Otros autores se van a ir apoyando también en el pensamiento filosófico para ir aclarando algunos de los principios de la filosofía, del cristianismo, perdón, de la religión cristiana, ¿no?, como es los capadocios, como San Basilio, San Gregorio de Nisa, o San Zeno también, y en particular la figura de San Agustín, ¿no?, que va a hacer uso de la filosofía, en particular de la filosofía platónica, ¿no?, San Agustín y toda la traducción, la tradición agustiniana, la orden de los franciscanos y luego la orden de San Agustín también, de los agustinos, pues va a tener una clara influencia del pensamiento platónico. Luego nos encontraremos un periodo de transición, ¿no? Fijaros que en la Edad Media, una noticia bueno, bastante sabida por todos, ¿no?, pero que hay que recordarla, en la Edad Media la filosofía y el saber, el conocimiento, estaba en manos de los religiosos. La gente con posibilidades, ¿no?, los aristócratas, y después más adelante la primera burguesía que va apareciendo más adelante, apenas se van a encargar del conocimiento. Va a haber una crisis de la cultura enorme con la entrada de los llamados pueblos bárbaros. Pues encontramos que la cultura griega y romana prácticamente desaparece en los primeros siglos, ¿no?, en el mundo cristiano, ¿no? La cosa va a ser el mundo de los musulmanes, ¿no? El mundo musulmán se va a mantener un poco más, gracias a la influencia de Bizancio en esos pueblos. Pues, por ejemplo, en Bagdad pues habrá un grupo de traductores de Aristóteles, ¿no?, pues se va a mantener un poquito más, ¿no? Pero en Occidente entra con muchísima dificultad el mundo grecolatino, ¿no?, y lo hace primero en los monasterios, ¿no?, donde con un grandísimo esfuerzo y a mano pues se van a ir copiando los textos de los pensadores antiguos, ¿no? En los grandes monasterios disponían de bibliotecas, la Orden de San Benito, por ejemplo, disponía de bibliotecas, disponía de de traductores, de una sala de escritorio donde a mano se iban transcribiendo los documentos que se habían conseguido mantener, ¿no? Los libros que se habían conseguido mantener. Después, los monasterios darán lugar a otras instituciones culturales que reunirán también algunos saberes y principalmente ya a partir del siglo X y el siglo XI darán lugar a las escuelas monacales y finalmente a las universidades, ¿no? Las universidades, que será precisamente el lugar del desarrollo del conocimiento en manos de los religiosos, porque al principio estará en manos de los religiosos, dando lugar al mejor periodo del pensamiento cristiano que llamamos escolástica, ¿no? Que tiene también distintos momentos, ¿verdad? ¿Sí? Primero con Carlomagno, con el renacimiento del pensamiento que supone Carlomagno, con Aquis Grandi intentará imprimir pues, fuerza a la cultura, ¿no? Incluso pues, favoreciendo el desarrollo de la ciencia y de la filosofía, ¿no? El llamado renacimiento carolingio. Y aquí tendremos algunas figuras que tienen interés para nosotros y que se citan en el libro, ¿no? Desde luego será el caso de San Anselmo, ¿verdad? Quien en el siglo XI, como veremos, pues va a utilizar la reflexión filosófica para intentar también pues, hacer más transparente la religión, ¿no? El mensaje religioso. Como veremos en un texto muy, muy curioso, el famoso texto de San Anselmo, para demostrar la existencia de Dios. Luego un periodo de desarrollo en el siglo XII, en donde se van a tratar cuestiones de índole lógico, casi podremos decir, de filosofía de la lógica, el problema de los universales, va a ser muy desarrollado por estas escuelas, a la vez también que el pensamiento místico, por cierto, ¿no? También va a estar desarrollado por ellos. Y luego, con la introducción en Occidente de la filosofía aristotélica, de la mano del pensamiento árabe, del averroísmo, que va a ser visto con malos ojos por parte de la Iglesia, ¿no? Pero a pesar de todo, pues va a entrar en la Universidad de París, ¿no? Algunas ideas de Aristóteles. En particular, habrá algunas ideas de Aristóteles sospechosas para el pensamiento ortodoxo cristiano. Aristóteles no explicaba con claridad si somos inmortales o no, ¿no? Más bien, la concepción aristotélica, igual, bueno, podéis escribir un poquito alguna cosa sobre esto ahí en el chat, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿recordáis si Aristóteles con claridad defiende la inmortalidad del alma? ¿Recordáis cómo era la concepción del alma en Aristóteles? Y si había alguna diferencia señalada, ¿no? Entre el concepto de alma aristotélico y el concepto platónico del alma. Venga, os hago esta pregunta, si es que estáis ahora ahí escuchándome y participando un poco de la exposición. ¿Sí? No, tampoco la separa del cuerpo. A ver, Sara, muy bien, me parece, si te entiendo bien lo que has puesto, si escribes un poco más o yo intento deducir en la frase que has puesto tu comprensión de la idea de alma en Aristóteles. A ver, ¿quieres escribir un poquito más? No es como Platón, eso es muy bien, ¿no? No es como Platón, que hace una clara diferenciación. Platón defiende la concepción claramente dualista del alma y el cuerpo como dos principios distintos en el ser humano, ¿no? Y en esa medida Platón tiene más facilidad para demostrar la inmaterialidad e inmortalidad del alma humana, ¿verdad? Vale, ¿no? Muy bien. Y en el caso de Aristóteles, Aristóteles defendía, ¿qué defendía? ¿Os acordáis? Una concepción, ¿cómo le llamábamos a la concepción del alma en Aristóteles? No, no podéis poner, porque no era una concepción intelectualista, ¿no? Era una concepción del alma como, dice, el alma es el acto de aquellos seres que tienen vida en potencia, ¿no? El alma es principio de vida. Entonces es una concepción biologista que le llevaba a Aristóteles a defender que también las plantas tenían alma, también los animales tienen alma, alma vegetativa, alma sensitiva en el caso de los animales. Y luego que en el caso del hombre tenemos alma vegetativa, sensitiva e intelectiva, ¿no? Pero la concepción que tenía Aristóteles del alma llevaba, como has puesto antes, bien, ¿no?, a no separar del todo el alma del cuerpo, dices, ¿no, Sara? Muy bien. Al no separarlo mucho del cuerpo, a entender que el alma es lo que da vida al cuerpo y aquello que necesita el cuerpo para ser una realidad propiamente activa, ¿no? Eso es una diferencia del alma. Llega a decir Aristóteles en una afirmación que no sé, creo que salió en alguna ocasión. Llega a decir Aristóteles, el alma es al cuerpo como el ver al ojo y el cortar es al cuchillo. ¿Vale? ¿Os acordáis? Bien. Bueno, pues si esto es así, entonces, ¿qué podemos pensar del alma? ¿Qué le pasa al alma si no está con el cuerpo? ¿Tiene sentido si el alma es al cuerpo como el ver es al ojo y el cortar es al cuchillo? ¿Tiene sentido separar el alma y el cuerpo? ¿Tiene sentido incluso creer que pueda estar el alma más allá del cuerpo? Cuando el cuerpo muera, ¿pueda sobrevivir el alma al cuerpo? ¿Qué contestaríais? A ver, no tendría sentido. Muy bien, ¿sabes? Es un mismo ser. Es decir, que sería el alma como una función del cuerpo, ¿no? Y esto lo dice así Aristóteles, y desde luego vale sin ningún tipo de duda, vale para el caso del alma en las plantas y el alma en los animales. No son almas espirituales, podríamos decir, ¿no? Eso es, ¿no? Pero después se le dio otra interpretación, ¿no? Claro, ¿no, Sara? Porque no sé si estaba también aquí en el esquema, vamos a ver, aristotelismo. Fijaros, ¿verdad? Nos vamos a encontrar con distintas interpretaciones de Aristóteles, ¿verdad? Entonces, Aristóteles escribió en el libro que se ocupa de estas cosas del alma, se llama Acerca del alma, Perisigen, escribió al final del libro unas frases muy complicadas, muy difíciles, muy oscuras, ¿no?, que han dado lugar a distintas interpretaciones, ¿no? En esa última parte del libro, Aristóteles dice que hay una parte del alma, que él llama entendimiento agente, ¿sí?, que es separable e inmortal. ¿Sí? Dice eso, entendimiento agente es separable e inmortal. ¿Sí? Y que, por tanto, para esa parte del alma no vale lo anterior, no vale la definición, bueno, que he dicho antes, o la metáfora que he empleado antes, del alma es al cuerpo como el ver al ojo y el cortar al cuchillo, no valdría para esa parte, ¿verdad? Y según esas últimas líneas de ese escrito aristotélico, ¿no?, habría algo que es inmaterial e inmortal. El problema es qué entendía Aristóteles por eso, ¿no? Y aquí entonces tenemos distintas interpretaciones, ¿verdad? Fijaros, por ejemplo, que en el mundo medieval nos vamos a encontrar con la interpretación árabe, yo aquí destacaría la de Averroes, que se cita también en el libro, ¿verdad? Y luego la interpretación de Tomás de Aquino, como dos interpretaciones distintas de Aristóteles, en particular de ese texto, ¿no? La interpretación árabe de Aristóteles entenderá que en el alma humana individual, la de todos nosotros, la tuya Sara, la tuya José, la mía, ¿no?, en nuestra alma individual no hay ninguna parte inmortal. En nuestra alma individual es un alma muy ligada al cuerpo, hasta el punto de que, bueno, no podemos esperar claramente que podamos ser nosotros inmortales, ¿no? Y que eso que Aristóteles llamaba entendimiento agente es algo exterior al individuo. Bueno, sería un poco complicado saber dónde está, pero en la interpretación más sencilla sería decir que el entendimiento agente viene a ser incluso una parte de Dios, ¿no? Algo así como Dios actuando en nuestra mente para que podamos nosotros hacer ciencia. Porque es esa parte del alma con la que nosotros podemos hacer ciencia. Solo que no nos corresponde. La interpretación árabe, la interpretación averroísta del entendimiento agente, parece suponer que según Aristóteles no hay una parte inmortal en nosotros. ¿Vale? Entonces, fijaros qué pasó, ¿no? Cuando esta interpretación de Aristóteles llega a Occidente, llega a París, ¿no?, pues, ¿cómo será vista por la Iglesia? Será vista como algo sospechoso de herejía, ¿no? Como algo peligroso, ¿no? Como algo con el que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y parece enfrentarse a la interpretación ortodoxa, ¿no? La interpretación habitual que va a hacer el cristianismo del alma humana. El cristianismo defiende, naturalmente, la inmortalidad del alma individual. El cristianismo nos dice que somos inmortales, porque Dios nos ha dado un alma espiritual que no desaparece, no se aniquila cuando muere el cuerpo. Esta idea cristiana, musulmana, también judía, aunque los judíos ahí parece que una cosa la dicen de un modo un poco más confuso, ¿no? Pero desde luego una idea muy, muy característica del pensamiento cristiano. El cristianismo sí la defiende con mucha fuerza, ¿no? El hecho de que nos cabe esperar el cielo después. El hecho de que nuestra vida no termina en este tiempo del cuerpo, ¿no? El tiempo del mundo sensible, tiempo de nuestra biografía del alma encarnada, ¿no? Podemos decirlo así, ¿no? Que tras la muerte física, ¿no?, es posible la esperanza, ¿no?, de una vida eterna, ¿no? Ese es un mensaje fundamental del cristianismo, ¿no? La posibilidad de la vida eterna. Si no se afirma esta tesis de la posibilidad de una vida eterna, de una esperanza, del alivio de los sufrimientos en este mundo, pues no tiene sentido la encarnación, la redención, el mensaje cristiano, ¿no? Entonces, claro, si resulta que llega, ¿no?, estamos en París, ponernos ahí, ¿no? Estamos en París en el siglo XII, ¿no? Y llega una gente que te dice, pues mira, según la filosofía, en particular, según el filósofo más inteligente, como ya había declarado Platón, según Aristóteles, resulta que no tenemos esperanza de una trascendencia de nuestra vida individual, ¿no? No tenemos esperanza de seguir viviendo. Desaparece nuestro cuerpo, se destroza nuestro cuerpo, se descompone nuestro cuerpo con la muerte y ya está, ¿no? Todo se acaba en nuestra biografía, ¿no? Porque según Aristóteles, lo único inmortal, pues, es ese entendimiento a gente que en realidad no es una parte nuestra, ¿no? Bueno, ¿qué se puede hacer con esta interpretación? No tendría sentido seguir obedeciendo a la Iglesia, claro, ¿no? ¿Qué se puede hacer con esta interpretación? Pues aquí tenemos un problema, porque si somos cristianos, pues tenemos en realidad dos reclamaciones, ¿verdad? Tenemos la reclamación de la Iglesia, del dogma, de los principios fundamentales de nuestro ser cristiano, según la cual somos inmortales, ¿no? Y luego tenemos la reclamación de la filosofía, ¿no? Tenemos la reclamación de la filosofía según la cual nosotros somos mortales, como ya lo había dicho Aristóteles, ¿no? Bien, esto es lo que ocurrió en el siglo XII, en Europa, en Occidente, ¿no? La llamada teoría de la doble verdad. Los que en Occidente defendieron la interpretación averroísta de Aristóteles dieron lugar al llamado averroísmo latino, que defendía la llamada teoría de la doble verdad. Hay dos verdades. Una verdad de la filosofía, según la cual somos mortales, y una verdad de la religión, según la cual somos inmortales. Y decimos que la filosofía defiende la mortalidad porque así lo afirmó Aristóteles. Esta es la interpretación de Averroes, ¿no?, averroísta, ¿vale? Claro, ¿no? Bueno, pero este es un punto de vista. Es un punto de vista que lleva a la filosofía a negar la inmortalidad porque se leyó de un determinado modo a Aristóteles. Pero ¿qué pasa? Fíjate, Sara y José también, cualquiera otro que pueda estar más adelante escuchando esta charla, ¿no? ¿Qué pasa si entiendes a Aristóteles de otra manera? Si entiendes que, bien leído Aristóteles, Aristóteles sí cree, sí afirma que hay dentro de nosotros, en una zona muy profunda, íntima, misteriosa, una forma especial también de ser de nuestra alma, ¿no? Eso es lo que hizo al final, ¿no?, San Alberto Magno y sobre todo Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás, ahora contesto lo que has puesto ahí, ¿verdad? ¿El platonismo murió con San Agustín hasta el Renacimiento? Bueno, pues no es así, ¿eh? Pero déjame que continúe un poco más ahora para retomar esta idea y luego volvemos a otra página del esquema que contesta un poco tu pregunta, ¿no? Sí, decía que ¿qué pasa Si entonces tú entiendes que, bien leído Aristóteles en el Acerca del Alma, en ese libro de psicología filosófica, defiende que, Sara, en ti, en José, en mí, hay una parte muy elevada de nosotros con la que podemos alcanzar la verdad plena, que se llama entendimiento, y que es separable e inmortal. Pues entonces, según esta interpretación, tú podrías decir que Aristóteles sí defiende la inmortalidad del alma. ¿Vale? Parece un asunto como muy técnico, pero era muy importante y te podía llevar la vida por delante, De hecho, los averroístas latinos fueron perseguidos. Higelio de Brabante parece que fue muerto en la hoguera, por defender una interpretación de Aristóteles contraria al dogma cristiano, ¿no? No fue el caso de Santo Tomás. Santo Tomás lo que hizo, por favor, y esto es muy, muy importante, muy sencillito, pero muy importante, lo que hizo fue conciliar la filosofía aristotélica con las ideas religiosas, ¿no? Con el cristianismo, con las tesis fundamentales del cristianismo. Es un aristotélico, es la filosofía de Aristóteles leída por un cristiano, por decirlo de la manera más simplificada posible, ¿no? Entonces, claro, a partir de ese momento, pues ya la Iglesia no va a ver con malos ojos el pensamiento aristotélico, porque parece que se puede conciliar con los dogmas y los principios fundamentales del cristianismo, ¿no? Es un aristotélico, ¿no? El aristotélico más importante del pensamiento cristiano, ¿no? Pero fíjate, Sara, si vuelves aquí a este esquema, pues podrás ver también que el platonismo, aunque bueno, no podrás ver, no, porque no está tampoco puesto con mucha claridad, ¿no? Pero vamos, lo indico ya ahora, ¿eh? El platonismo no desaparece, ¿no? Por completo, ni mucho menos, ¿no? Está también después en otros autores. El propio San Anselmo tiene también algunas ideas platónicas en mente, ¿no? La escuela también, ¿no? La escuela de San Víctor, también podemos encontrar algunas ideas platónicas, pero seguramente, casi sin duda, los pensadores más claramente platónicos, posteriores después a San Agustín en la Edad Media, pues son San Buenaventura y antes San Alejandro, la filosofía del franciscanismo. Los franciscanos han tenido una orientación platónica. Han tenido los franciscanos una orientación agustiniana, de San Agustín, ¿no? Y tal vez por ello, pues una orientación platónica. Mientras que los dominicos, ¿no?, han tenido una orientación aristotélica. El aristotelismo cristiano estuvo en manos, por decirlo así, ¿no?, de los dominicos, con San Alberto Magno y luego Santo Tomás de Aquino, ¿no? Santo Tomás de Aquino pertenece a la orden de los dominicos, una orden mendicante muy importante, que aparece en esas fechas y a la que se apunta Santo Tomás. ¿Vale? Entonces, bueno, y por cierto, también un poco Guillermo de Ockham, en unas ideas un poco curiosas, ¿no? Se aleja de Aristóteles y acercándose un poco en algunas versiones a Platón, ¿no? Pero sobre todo, sin duda, ¿no? Para decirlo sin complicar demasiado el asunto, en la filosofía escolástica, el pensamiento medieval, los que más cerca estuvieron de la filosofía de Platón, ¿eh?, pues fueron los franciscanos, ¿vale? No, de los franciscanos. Bien, pues conviene igual mirar un poquito este esquema para ir fijándose en algunos autores, dónde están situados, ¿no? Yo aquí he marcado los que se citan más en el libro, que son San Agustín, San Anselmo y Santo Tomás de Aquino. Un poco antes también San Alberto Magno, pero sobre todo Santo Tomás de Aquino, son los representantes fundamentales, ¿no?, del pensamiento cristiano, ¿no? Todos ellos autores que no son contrarios a la filosofía. Al contrario, ¿no? Más bien, ¿no?, son autores que se apoyan en la filosofía, que entienden, para decirlo de una manera bien sencilla, ¿no?, y en lo fundamental, ¿no?, que entienden que si Dios nos ha creado y nos ha creado como seres racionales, eso querrá decir también que la racionalidad no es en sí misma algo mala, que la razón no es en sí misma algo mala, ¿no?, sino que será la razón un instrumento incluso extraordinario, ¿no?, extraordinario, que deberíamos utilizar en homenaje al mismo Dios, ¿no? De un modo u otro, todos estos autores, de una manera u otra, pues van a hacer una defensa de la razón en la medida en que es expresión de recursos que Dios ha puesto incluso, por decirlo así, con este tipo de defensa elemental, podemos decir, ¿no? De recursos que Dios nos ha puesto a nosotros, ¿no? Sería absurdo que Dios nos hubiera creado dándonos una facultad que va a ser en sí misma realmente mala o pecaminosa o contraria a nuestra salvación, ¿no? A entender que no, ¿no? Bien empleada la razón, eso sí, fijaros también en este matiz, bien empleada la razón, no dejada sola, ¿no? Fijaros también cómo se habla, no dejada sola, sino acompañada, y ahora viene una expresión peligrosa, ¿no? Tutelada por la fe, ¿no? Pues la razón puede también llegar muy lejos, ¿no? Sigo sin entender cómo conciliar filosofía y religión. Creo que son antagónicas, ¿no? Vale, esa. Bien. Pues vamos a presentarlo ahora, si te parece, o si os parece, a partir del que mejor contó, bueno, mejor contó esto, ¿no? Que es Santo Tomás, pero tal vez apoyándonos un poco en otros autores, si queréis, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, el esquema de Santo Tomás, para verlo un poquito más, ¿no? Pero, Sara, ¿por qué no leemos algunos textos también para ilustrar este punto, ¿no? ¿Eh? Por ejemplo, algunos textos, que no es por prejuicios, es que no lo capto. Sí. Bien, pero vamos a apoyarnos en algunos textos de estos autores para que se vea, ¿no? Cómo no es una locura, ¿no? Puede que haya una cierta incompatibilidad entre fe y razón, ¿no? Pero en principio no es una locura, ¿no? Pensar que se pueden conciliar las dos cosas, ¿no? Yo los voy a leer yo, si queréis, para hacer los comentarios a partir de los textos, ¿no? Y vamos a utilizar los textos principales que os pedí que trabajarais, ¿verdad? Por ejemplo, en un recorrido primero un poco largo y luego un poco más en detalle. Un recorrido, un poco rápido, con un recorrido un poco rápido en textos de San Agustín y de San Anselmo, y luego ya con un cierto más de detalle con textos de Santo Tomás, ¿no? Por ejemplo, San Anselmo va a creer que se puede conciliar la razón y la fe, ¿no? Creo para entender y entiendo para creer, ¿no? En esas afirmaciones se resume lo más fundamental del pensamiento de este autor. Si nos ponemos en la página 153, en el texto 3, ¿no? De San Agustín, para entender es preciso creer, ¿no? Vamos a ver cómo lo expresa este autor. Cuando hace poco se os leía el Evangelio, oísteis, si te es posible creer, dice el Señor Jesús, el Padre del niño, si te es posible creer, todo es posible para quien cree. Si realmente puedes creer, podrás ampliar también el creer para llegar a entender, ¿no? Él, mirándose a sí mismo y puesto en presencia de sí mismo, sin confiar temerariamente, sino examinando ante su conciencia, observó en sí mismo algo de fe, pero vio también la duda. Vio una cosa y otra. Confesó tener una y pidió ayuda para la otra. Es verdad, ¿no? Podemos, desde luego, tener fe, pero naturalmente incluso es más fácil darse cuenta de la existencia de nosotros de la duda, ¿no? De cuestionar las convicciones religiosas, ¿no? Pidió ayuda para resolver la fe. Creo, Señor, dijo. ¿Qué debía añadir sino ayuda mi fe? Pero no dijo esto. Creo, Señor, veo aquí algo y por eso no estoy mintiendo. Creo, digo, la verdad. Pero veo también no sé qué otra cosa que me desagrada. Que me desagrada. Quiero tenerme de pie, más vacilo aún. En pie estoy hablando. Me he caído, pues, creo. Sin embargo, todavía vacilo. Fijaros que aquí, lo voy a decir un poquito rápido, ¿eh? Espero no confundiros demasiado, ¿no? Está San Agustín, en realidad, reivindicando la primacía del creer, ¿no? Nos podemos mantener nosotros en pie gracias a nuestras convicciones íntimas religiosas, ¿no? Gracias a la fe, ¿no? Pero, ¿no? También se va a dar cuenta, y esto es muy importante para los que negaban todo valor a la filosofía, ¿eh? Él está aquí polinizando más bien con aquellos que negaban el derecho de la razón y de la filosofía para ayudar a la fe, ¿no? Nos dice, pero me siento también que tengo convicciones, pero a la vez también que digo, ¿no? Que tengo unas ciertas vacilaciones, vacilo. En pie estoy hablando, no he caído, pues creo. Sin embargo, todavía vacilo. Ayuda mi incredulidad, de donde se infiere que aquel supuesto adversario y cuya oposición ha nacido la controversia, para dirimir la cual pedí un profeta del juez, no emite palabras vacías de significado cuando dice, entienda yo y creeré. Está aquí San Agustín reconociendo que cuando nos cuestionan nuestras convicciones hay algo, en cierto modo, legítimo en eso, ¿no? Porque no tenemos una total transparencia en nuestras convicciones religiosas si éstas descansan únicamente en la fe. Pueden venir otros y ponernos en cuestión con motivos que pueden ser razonables, ¿no?, nuestras convicciones. Con lo cual, esto quiere decir que igual no estaría nada de más, ¿no?, intentar, ¿no?, convencernos de nuestras verdades, pero desde el punto de vista ya de la razón, no solo desde el punto de vista de la fe. Pues ciertamente lo que ahora estoy hablando lo hablo para que crean los que aún no creen. Y sin embargo, si no entienden lo que hablo, no pueden creer. Por lo tanto, ¿no?, claro, aquellos que sean, por ejemplo, diríamos ahora ateos, cuando hablamos de nuestras convicciones religiosas, no nos van a entender. Y será necesario el uso de algo que no es la fe, el uso de la razón para intentar convencerlos, ¿eh? Por lo tanto, en cierto modo, es verdad lo que él dice, entienda yo y creeré. Esto es también legítimo. Fijaros lo que está diciendo San Agustín. En cierto modo, es legítima la opción del agnóstico o del ateo, ¿no?, que nos reclama entender para creer, ¿verdad? También lo es lo que yo digo yo con el profeta. Más bien cree para entender. Decimos la verdad ambos. Ambos decimos la verdad. Pongámonos de acuerdo. En consecuencia, entiende para creer. Cree para entender. Habría que subrayar esto, ¿eh?, por favor, ¿no?, que es una de las tesis que en el libro también más se destacan de San Agustín, ¿verdad? La existencia de una alimentación mutua, ¿no?, podríamos decirlo así, entre estos dos recursos, el entender y el creer. Creo para entender, porque el entender la realidad definitiva y última es fundamental. Y la fe puede ayudarnos a entender la realidad última y definitiva, ¿no? Creo para poder entender, para no descuidar, ¿no?, algunos asuntos fundamentales de la realidad, que no se comprenderían bien sin el misterio. Según San Agustín, un ateo, claro, ¿no?, tiene una visión incorrecta de lo real, ¿eh? Entonces, la fe nos puede ayudar a no meter demasiado la pata en nuestra investigación acerca de la realidad. Puede guiar la investigación, piensa él, y luego también Santo Tomás, ¿verdad?, para no confundirnos demasiado en cuanto a los misterios del mundo, ¿no? Crea para entender. Pero a la vez también, ¿no?, entienda para creer, porque la propia convicción religiosa podrá fortalecerse si va algo más allá de la fe. Esto quiere decir que cabe un cierto papel para la filosofía, para hacer en la medida de lo posible un tanto transparente, un tanto, no totalmente, que nunca podrá ser así hasta el final, ¿no?, la creencia religiosa nunca podrá ser totalmente transparente. Pero piensa Santo Tomás y antes, como estás viendo, o estáis viendo, San Agustín, ¿no?, pues la filosofía puede un poco aclarar el misterio o ayudar a que tú puedas mirar en la dirección adecuada hacia el misterio, por ejemplo, ¿no? A ayudarnos a entender un poquito mejor la extrañeza, por ejemplo, del existir, ¿no? En pocas palabras os voy a decir cómo hemos de entenderlo sin controversia alguna. Entiende para creer mi palabra, cree para entender la palabra de Dios. ¿Vale? Esta es la tesis que resume el planteamiento de San Agustín, ¿no? Tenemos más textos de San Agustín en esta misma línea. La fe no es ciega, el texto de la página 155, por ejemplo. Bueno, no lo voy a leer porque vamos un poco como mal de tiempo, ¿no? Pero sí se trataría de insistir en el caso de San Agustín en esta línea, ¿no?, de la colaboración que puede haber entre esas dos esferas, ¿eh? Una visión que no hace una defensa radical de la razón, como tampoco la va a hacer en el fondo, ¿no?, creo yo, Santo Tomás, ¿no?, como si pudiera la razón a partir de sí misma llegar a la verdad plena, definitiva y auténtica acerca de lo real. Eso, estamos en la Edad Media y en este pensamiento claramente teológico, ¿no? Esto no se va a encontrar en ninguno de nuestros autores, ¿verdad? Pero sí van a creer ellos que cabe un cierto papel, ¿no?, en el ejercicio de la razón para llegar a la verdad, ¿verdad? Incluso para aclarar verdades de la religión. Y en cierto modo, por ejemplo, en el otro autor del que voy a leer un texto tremendo, ¿eh?, un texto espectacular, que no podía caer en el examen, porque solo podían caer aquí textos de San Agustín o de Santo Tomás, ¿no? Pero que tiene bastante interés, Sara, a ver qué te parece sobre las posibilidades de la razón para llegar a Dios, ¿no? Porque es un texto muy, muy curioso. Lástima que no estéis por aquí para comentarlo, en fin, y discutirlo más directamente, ¿no? Cara a cara, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Y que no tengamos casi tiempo, ¿eh? Como casi no tenemos tiempo, pues en realidad, pues casi solo lo puedo leer y comentar un poquito y luego, eso sí, compararlo con la propuesta de Santo Tomás, ¿no? Es un texto de San Anselmo, ¿verdad? Ya hemos dicho que era también un autor importante del pensamiento escolástico, ¿no? Que va a ser para nosotros como muy representativo de algo, Sara, que no sé si lo aceptarás, ¿no? Te parecerá muy, muy extraño, o los demás que puedan escuchar, o José también, ¿no? José, resulta que algunos de estos autores, en cierto modo, van a tener una idea como muy optimista de los poderes de la razón, fijaros, ¿no? Aunque van a ser autores, claro, son autores cristianos de la Edad Media y sabemos que para ellos lo fundamental pues es la fe, ¿no? Es la palabra divina, el texto sagrado, ese recurso, ¿no?, de nuestra alma que está más allá de lo racional para llegar a Dios, la fe, ¿no? Es un creer que no descansa en último término en el verbo, de hecho, ¿no? Bueno, ¿no? Pero a pesar de todo, tanto San Anselmo como Santo Tomás, y más aún San Anselmo que Santo Tomás, igual San Anselmo por estar influido por el platonismo, ¿no?, precisamente, y ser un autor más de corte, podríamos decir, como racionalista, pues van a creer que la razón tiene tanto poder, Sara, tanto poder, que es capaz de ponerte en contacto con realidades totalmente distintas, iba a decir ajenas, pero no es igual la palabra, ¿no? Totalmente opuestas de la realidad en la que claramente nosotros estamos situados. ¿Vale? ¿Cuál es la realidad en la que claramente nosotros estamos situados? José o Sara, ¿qué categorías filosóficas? No va a emplear la meditación, ¿eh? No va a emplear aquí exactamente la meditación. Habrá otros autores que sí, ¿eh?, que sí propondrán la meditación, porque San Agustín también lo hará, y algunos miembros de órdenes religiosas también lo preferirán, San Buenaventura y otros autores, por ejemplo. Pero no me estoy refiriendo a la meditación, ¿eh? Mediante los recursos de la razón, mediante el pensamiento racional, el uso de conceptos, el uso de la lógica, nosotros podremos llegar a una realidad que es totalmente distinta a la realidad en la que nosotros estamos claramente instalados. Entonces, mi pregunta era para un poquito de reflexión sobre este asunto y, en cierto modo, el optimismo de estos autores, que son religiosos, pero creen en la filosofía. ¿Cómo podríamos caracterizar la realidad en la que claramente Sara, José, vosotros, yo, estamos instalados? La realidad, os ayudo un poco, en la que estamos instalados todas las personas, están instalados los animales, las plantas, los objetos que creamos nosotros, nuestros cohetes, nuestros ordenadores, los objetos más perfectos que podamos crear, ¿no?, los objetos naturales extraordinarios y, bueno, absolutamente ensordecedores por su poder, el sol, las estrellas, ¿no?, etcétera. ¿Qué nombre o qué categorías, casi mejor, qué categorías filosóficas le convienen No estoy entendiendo muy bien la pregunta. Sí. La hago en términos un poco ya conocidos, si queréis, en términos platónicos. ¿A qué mundo pertenecemos nosotros? ¿A qué mundo, desde las categorías filosóficas fundamentales, diríais que vosotros al mundo mortal? ¿Vale? Ya está. Ya está. Esa es una categoría fundamental. Al mundo mortal. ¿No? Al mundo... ¿Puedes desarrollarlo un poquito más, Sara, por favor? Al mundo mortal. Utilizando la jerga de Platón, por ejemplo. La terminología. Eso es. Al mundo sensible. Al mundo sensible. ¿Y qué características podrías poner en ese mundo, en el mundo sensible? Venga, algunas características que ya sabemos que Platón ponía ahí en el mundo sensible. Es el mundo mortal, el mundo imperfecto, el mundo de lo que está, el mundo de lo que está en el tiempo, que tiene un origen, una duración, una muerte, es el mundo del cambio, es el mundo de nuestros cuerpos, de nuestra mente, es el mundo de nuestro afán limitado, es el mundo en donde está la inquietud, en donde está pues lo que te mueve a seguir comiendo y reproduciéndote, el mundo de las pasiones, es el mundo de las necesidades, el mundo de la indigencia, el mundo del deseo, que tiene que ver con estas reclamaciones del cuerpo y de la mente, ¿no? El mundo de lo finito. ¿Por qué no empleamos esta palabra? Es una palabra que estaba también tal vez en el mundo griego, pero es una palabra un poquito más adecuada para esta época que estamos ahora comentando, que es la época medieval. Los pensadores medievales van a titular... Claro, sí, Sara, no lo había leído lo que estabas poniendo ahí. Bien, bien, es verdad. Esa es una noción que no estaba en el mundo griego, ¿no? El mundo del pecado, así la van a llamar ellos, ¿no? También, porque es un mundo que es el mundo de la finitud, al que estamos abocados, según casi la mitología cristiana, ¿no? En Génesis, estamos abocados, pues porque nuestros antepasados primeros, ¿no? Más remotos y fundacionales, ¿no? Nuestros padres remotos, Adán y Eva, cometieron un acto de insolencia, de rebelión ante el mandato divino, que era comer de la manzana, ¿no? Bueno, esa es una descripción mítica difícil de comprender en términos racionales, ¿no? Y, bueno, pero es verdad. De un modo u otro, de un modo extraño, el ámbito del pecado nos pone a nosotros ahora en contacto con él. ¿Prueba para poder vivir en el paraíso? ¿Algo así? ¿Es un castigo prueba para poder vivir en el paraíso? ¿Algo así? Es un misterio. Yo no sabría decirte. Me parece tan extraña esa descripción cristiana que no sabría explicártela como bien, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el cristianismo nos dice que los seres humanos, ¿no?, fuimos expulsados del paraíso, ¿no? Sí encuentro, según el cristianismo, me refiero, claro, ¿no? El cristianismo nos dice que es una decisión, en realidad, humana, es una decisión humana la que nos saca del paraíso, ¿no? La que nos pone en el mundo del egoísmo. Se puede desarrollar esto, ¿no?, de distintas maneras, es un asunto muy interesante, ¿no? Pero desde luego, si lo relacionamos con el hecho fundacional de la condición finita, ¿no?, que es lo que se cuenta en el Génesis, de Adán y Eva y demás, ahí ya a eso me refiero, ¿no? Que ese aspecto del asunto no sabría decirte nada como muy sensato, ¿no? Que no lo acabo de entender. Me parece que guarda cierta analogía también con el mito de Prometeo que comentamos en una ocasión, ¿no? Si Dios nos hizo perfectos, ¿por qué Adán y Eva pecaron, no? Nos hizo no perfectos, no absolutamente perfectos, nos hizo libres y también limitados, ¿no? Entonces, es curioso porque ahí en los dos mitos fundacionales de la cultura, el mito hebreo de Adán y Eva y de la manzana y del paraíso, y el mito de Prometeo, el mito griego de Prometeo, se dice que en realidad... el sufrimiento típicamente humano, es una consecuencia del lanzarse al mundo de la cultura, del separarse de la naturaleza, ¿no? Y dedicarse a cierto ejercicio del conocimiento, ¿no? En el caso de Prometeo, porque es lo que él roba de Helios, del sol, ¿no? Que roba la inteligencia y el conocimiento, ¿no? Y en el caso de Adán y Eva, pues casi también, porque el árbol del que se toma la manzana es el árbol del conocimiento, ¿no? Se está como medio sugiriendo que es la conciencia, una cierta forma de, al menos, de racionalidad, de conocimiento, lo que nos aleja del paraíso, ¿no? Bueno, aquí cosas muy bonitas y un poco largas que nos iban a sacar del asunto, ¿no? No quisiera entrar un poco en detalle en eso, ¿no? Casi me quedaría con un hecho bruto, el cristianismo, y en cierto modo también Platón señala, ¿no? Y es la existencia en nosotros desde la finitud. Es así. Existimos como siendo finitos. Es un hecho. No es exclusivo nuestro esto de vivir en la finitud, porque le pasa a la mesa, le pasa al tigre, le pasa al volcán, le pasa al sol, los agujeros negros, absolutamente a todos los seres, ¿no? Que viven en la finitud. Lo que pasa es que en el caso del ser humano, la existencia desde la finitud adquiere una gravedad y un dramatismo que no está en ninguno de los otros seres, ¿no? Y esto no sabemos entenderlo por qué, ¿no? Seguramente en el caso del cristianismo tiene que ver con el hecho de que en el fondo se nos está diciendo de que nosotros no pertenecemos total y absolutamente al ámbito de la finitud. Se nos está diciendo que hay en nosotros una forma de infinitud que hace que vivamos de modo radicalmente incómodo la finitud. La existencia en nosotros de una brizna de, por decirlo de esta manera, ¿no? De eternidad, ¿no? De inmortalidad, de divinidad, ¿no? La existencia en nosotros de una cierta forma de divinidad hace que resulte en nosotros particularmente incómodos el vivir en la finitud. Bueno, esto sería muy complicado, largo, bueno, pero yo creo que está un poco en esta línea, ¿no? Algunas de las afirmaciones más interesantes también del cristianismo, ¿no? Y en particular de la mística cristiana, ¿no? Parece hablar en el episodio de Adán y Eva precisamente de la lucha que siempre había librado la razón y la fe. El conocimiento te llevará al pecado, sí, y a la herejía, y con ella serás desterrado del paraíso también. Muy bien, ¿no? O sea, ¿no? Es verdad, ¿no? ¿Sí? Parece como que vivir desde las posiciones como un poquito como más elementales o más dadas, ¿no? Bien sea las de la naturaleza pura y dura, o bien sea desde simplemente el sometimiento a lo dado, ¿no? Que era la palabra de Dios, ¿no? Pues es en ello en donde encontramos nosotros propiamente el bien y el paraíso, ¿no? Es verdad, ¿no? Se pueden hacer distintas interpretaciones. A mí me gusta la interpretación que subraya una idea, bueno, como muy del pensamiento crítico actual, ¿no? La idea de que la cultura tiene algo siempre como de peligroso, ¿no? Frente a vivir instalado en la naturaleza, ¿no? Bueno, esa era una lectura que ya había propuesto, ¿no? Pero es verdad, José, que se podría hacer esta otra lectura, que casa bastante bien con el pensamiento medieval, es verdad, casi un poco más que la que yo decía, ¿no? No te atrevas a pensar. Vive en la confianza de la voz que viene de fuera, la voz que te dice, no tomes de ese árbol, aunque no entiendas por qué, no debes tomar el fruto de ese árbol, aunque sea el árbol del conocimiento, algo que tú puedas estimar como algo muy correcto, ¿no? Pero no lo tomes y confía en mí. Es lo que está diciéndole aquí Jehová a Eva y a Adán, ¿no? Confía en mí, no tomes de ese árbol. A ver qué haces con eso, ¿no? Y obedece, eso es. Eso es, ¿no? Sí, sí. Dices de no pienses por ti mismo, ¿no? Eso es. Esta es una lectura un poco dura, ¿eh? Una lectura dura de lo que se está diciendo en el Génesis, antiilustrada, vamos, es verdad, ¿eh? Porque la ilustración se cifra igual en esta idea que tanto destacará después Kant, de piensa por ti mismo, ¿eh? Atrévete a pensar. Entonces, en el Génesis, en la Biblia, parece que se te está sugiriendo que no te atrevas a pensar. Si te atreves a pensar, pierdes el paraíso. Vale, vale, muy bien, está muy bien, José, ¿no? Esa sugerencia, ¿no? Y esa será precisamente una de las líneas posibles de interpretación. Yo no creo que San Agustín y Santo Tomás hicieran esta lectura, ¿eh? De la Génesis. Pero es verdad que se podría hacer, y sería la lectura que podríamos llamar oscurantista, ¿no? Oscurantista y peligrosa, ¿no? Dogmática, ¿no? En la Edad Media. que veía ahí a la filosofía, al pensamiento, como un riesgo, como un paraíso, como un peligro, ¿no? Oye, no, tú estás ahí tranquilito y muy bien si no piensas por ti mismo y te dejas guiar por esa voz que incluso te da un mandato que no cabe en tu cabeza, que más bien tu cabeza te pide pensar, ¿no? ¿Y cómo vas a renunciar a tomar del árbol del conocimiento? ¿Cómo vas a renunciar a la tentación del conocimiento? Bueno, pues tienes que renunciar a la tentación del conocimiento. ¿Vale? Bueno, entonces, pero fijaros que frente a esa lectura oscurantista, José, tenemos lecturas como las de San Anselmo y Santo Tomás, ¿no? Que creen que sí se puede aún respetar las órdenes de Dios, ¿no? Ejerciendo el pensamiento. Es curioso esto, ¿no? Cabe ejercer el pensamiento, ¿no? E incluso ellos te van a decir que bueno, el pensamiento tiene tanto poder, volviendo otra vez ahora a lo que decía, de qué es lo que caracteriza nuestro vivir natural. Pues nuestro vivir natural es la finitud. Y entonces, según estos autores, dentro de nosotros hay una herramienta tan poderosa, que te puede poner delante de otro escenario muy distinto al de la finitud. Te puede poner delante del escenario del infinito. Para decirlo en términos ya totalmente claros, creo, ¿no? Y sencillos. Pensará San Anselmo y luego Santo Tomás que nosotros podemos demostrar la existencia de Dios. Algo tremendo, Sara y José. Demostrar la existencia de Dios, nada menos. Esto es algo muy, muy atrevido, ¿no? O sea, significa, en cierto modo, tal optimismo respecto de las capacidades de la razón humana que puede llegar a sorprender, ¿no? Y si queréis, vamos a ver una prueba de que eso, pensaban ellos, es posible. Precisamente con el texto de San Anselmo, el texto 10, texto 10 de San Anselmo. Es un texto muy, muy famoso, uno de los más famosos de la filosofía medieval, ¿no? Es un texto en el que San Anselmo demuestra la existencia de Dios por el llamado argumento ontológico. Este título no lo pone San Anselmo, ¿eh? Es un título, y por favor, además, mirad, si me permitís, aunque esto está en un tema del que ya os habéis examinado, y además es de un autor del que nunca os podría salir un texto, sin embargo, se refiere a un asunto que luego también vamos a tener que citar y desarrollar un poquito en el tema 3, que sí entra para vosotros en el examen, aunque hayáis aprobado esta parte, ¿eh? Porque en el tema 3 vamos a hablar de algunos autores, como son los racionalistas, Descartes a la cabeza, luego Leibniz, y más adelante en el idealismo alemán incluso Hegel, ¿no? Que van a decir, este argumento que nos vas a leer ahora, me dirían a mí, Javier, este argumento que nos vas a leer es totalmente válido, cierto. El argumento que voy a leer ahora, más tarde se llamará argumento ontológico. Otros autores me darán este título, ¿verdad? Y es, aunque enunciado con algún cambio, alguna variación, ¿no? Pero es el argumento que, por ejemplo, empleará Descartes, nada menos que el gran racionalista, Descartes, para demostrar la existencia de Dios, y Leibniz, ¿no? Y que estará en alguna forma también en Hegel en el siglo XIX, autores que van a rendir culto a la razón. Descartes es el padre del racionalismo, ¿no? Sin embargo, creyeron que era cierto el argumento que ahora voy a leer, ¿no? ¿Vale? A ver, queda tan poco tiempo, pero al menos así para leerlo rápidamente, ¿no? A ver qué os parece. Dije, San Anselmo en este texto, Señor, tú que das la inteligencia de la fe, porque la fe supone una cierta comprensión de la realidad, una cierta inteligencia, es decir, un uso del intelecto, ¿no? Un uso de la capacidad para reconocer la verdad. El intelecto es la capacidad para reconocer la verdad. Y Dios, si nos ha dado fe, nos ha dado ciertas verdades, por tanto, nos ha permitido el uso de esa capacidad para reconocer la verdad. Tú que das la inteligencia de la fe, dame cuanto sepas que es necesario para que entienda que existes como lo creemos y que eres lo que creemos. Porque dice aquí San Anselmo, vamos a ver, yo creo que tú existes, Lo que pasa es que no entiendo tu existencia aún. No entiendo que sea cierta la frase Dios existe. Creo que es cierta la frase Dios existe. Pero no acabo de entender ese hecho de tu existencia. Y le está diciendo San Anselmo, con esta forma de escribir un poco curiosa, le está diciendo San Anselmo a Dios, oye, por favor, ayúdame a entender que existes. Yo sé que existes porque tengo fe, ¿eh? Pero tengo un saber un tanto imperfecto de alguna manera. No es un saber como transparente, no es un saber desde la luz, podríamos decir, o de la comprensión. Es un saber basado en la fe, ¿eh? ¿Y qué es lo que creemos? Creemos ciertamente que tú eres algo mayor que lo cual nada puede pensarse. Fijaros qué definición de Dios. Ahora nos ofrece una definición de Dios. ¿Qué es Dios? Dios es el ser mayor que el cual nada puede pensarse. Lo voy a leer rápido y si queréis el próximo día lo comento un poco más, ¿no? Tú eres el ser mayor que el cual nada puede pensarse. Y si por ventura no existe una tal naturaleza, puesto que el insensato, es decir, el ateo, ha dicho en su corazón, no existe Dios, no existe el ser mayor que el cual nada puede pensarse, dice el ateo, no existe Dios. Mas el propio insensato, el ateo, cuando oye esto mismo que yo digo, algo mayor que lo cual nada puede pensarse, entiende lo que oye. Y lo que entiende está en su entendimiento, aunque no entienda que exista aquello que exista realmente, ¿eh? El insensato entiende el concepto de Dios cuando le hablas de él, y al menos el concepto de Dios está en él, ¿no? Dios, en la medida en que es también un concepto, Dios, en la forma de concepto, existe en el alma del ateo. Una cosa es, pues, que la cosa esté en el entendimiento y otra entender que la cosa existe en la realidad. Es cierto, son dos cosas. Existir solo en el entendimiento y existir, además de en el entendimiento, en la realidad. El concepto de sirena está en nuestro entendimiento, pero no existen las sirenas en la realidad. No decimos que existan en la realidad, a pesar de que podemos aceptar de que están en nuestro entendimiento si entendemos el concepto de sirena, ¿verdad? Bueno, es otro ejemplo. No pone San Anselmo, pero que yo quería utilizar, ¿no? Una cosa es, pues, que la cosa existe en el entendimiento y otra entender que la cosa existe en la realidad. Pues cuando el pintor piensa lo que ha de hacer, lo tiene ciertamente en el entendimiento, pero no entiende que existe todavía en la realidad lo que todavía no hizo. Sin embargo, cuando ya lo pintó, no solo lo tiene en el entendimiento, sino que también entiende que existe en la realidad, porque ya lo hizo. El insensato debe convencerse, pues, de que existe, al menos en el entendimiento, algo mayor que lo cual nada puede pensarse, porque cuando oye esto, lo entiende, y lo que se entiende existe en el entendimiento. Y en verdad, aquello mayor que lo cual nada puede pensarse no puede existir solo en el entendimiento, pues si solo existe en el entendimiento, puede pensarse algo que existe también en la realidad, lo cual es mayor. Por consiguiente, si aquello mayor que lo cual nada puede pensarse existe solo del entendimiento, aquello mayor que lo cual nada puede pensarse es lo mismo que aquello mayor que lo cual puede pensarse algo. Pero esto ciertamente no puede ser. Existe, por lo tanto, fuera de toda duda, algo mayor que lo cual nada puede pensarse, tanto en el entendimiento como en la realidad. Bueno, a toda velocidad, ¿no? Esto es un poquito un trabalenguas, pero es un argumento muy potente. Es un argumento del cual es difícil decir dónde está propiamente el error, ¿no? En un minuto, lo digo con mis palabras, como ya tenemos una hora, ¿no? Casi. Pero termino diciéndolo un poco con mis palabras, ¿no? El ateo, cuando me oye hablar de Dios, tiene en su mente el concepto de Dios como el ser mayor que el cual nada puede pensarse, ¿no? Y eso es lo que es Dios, el ser mayor que el cual nada puede pensarse. Y si el ateo dice, pero Dios solo existe en mi entendimiento y no existe en la realidad, entonces aún podríamos pensar en un ser que, además de existir en su entendimiento, existiera en la realidad. Y ese ser que existiera en los dos lados, en el entendimiento y en la realidad, sería el ser mayor, sería un ser mayor que aquel que solo existe en el entendimiento del ateo. Por tanto, si el ateo dice que Dios no existe, en realidad no está pensando en el ser mayor que el cual nada puede pensarse, porque está diciendo que Dios solo existe en su entendimiento. Y está negando un ser que, además de existir en su entendimiento, exista en la realidad. Pero justo ese ser que, además de existir en su entendimiento, existe en la realidad, sería el ser mayor que el cual nada puede pensarse. Con lo cual, el ateo se está contradiciendo. Por una parte, dice que Dios es el ser mayor que el cual nada puede pensarse. Pero por otro dice que existe solo en su entendimiento y por tanto está diciendo que no es el ser mayor del cual nada puede pensarse, porque lo está pensando como algo finito. Si Dios, dicho de otra manera, si Dios no existe, entonces no es el ser mayor que el cual nada puede pensarse. Para que sea el ser mayor que el cual nada puede pensarse, tiene que existir, además de nuestro entendimiento, en la realidad. Bueno, todo esto suena un poco como trabalenguas, pero hay que pensarlo un poco, ¿eh? Y es un ejemplo del optimismo de la razón en la que creía, sobre todo, San Anselmo, ¿no? Y una muestra de que no tiene por qué ser en absoluto incompatible la fe con la religión, porque la filosofía puede también aventurarse por el camino, ¿no?, del conocimiento de Dios, ¿no? Esta es la propuesta de este autor. ¿Vale? Bueno, un poco tremendo esto que se ha contado así con tanta rapidez, ¿no? Y lo dejamos aquí porque están esperando ya otros alumnos fuera. ¿Vale? Lo volvéis a leer, lo pensamos y continuamos un poco con este punto y enseguida empezando el tema del humanismo. ¿De acuerdo? Bien, pues buena semana y nos vemos ya la semana que viene. Gracias.